Bueno, atención, porque hoy hablaremos de muertos vivientes, de modo que este programa abandona su carácter riguroso para internarse en el pantanoso terreno de la conjetura, cuando no de la mera charlatanería. Ya lo hemos hecho igual en otras ocasiones, hemos hablado de los Revenant, de los Taksim y de los Kuei, aquellos muertos chinos que se movían en línea recta y que eran entonces fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos a su paso, como estos espíritus malignos. Solo se podían mover en línea recta cuando usted le ponía un ropero en el medio, ya terminaba la gestión del muerto. Resucitar para solo poder moverse en línea recta es resucitar inútilmente. El muerto viviente chino pensaría esto mismo allá en su coleto. ¿Para qué resucito? Haciendo esfuerzos inútiles para doblar. También hemos hablado, naturalmente, de los zombies y los rituales del vudú. Pero hay otros procedimientos para gestar regresos que no tienen que ver con el vudú ni con nada de lo que hemos conversado en otras ocasiones. En otros pueblos, más allá de Haití, hay hechiceros que dominan, o había hechiceros que dominaban el arte de capturar las almas de los vivos. En Surinam, los magos ofrecían por 100 florines, este era el precio, dos criados de madera y carne, los bacrus, a los que animaban con almas robadas. Estos hechiceros tomaban un poco de madera, un poco de carne y robaban un alma, y así cualquiera produce un ser. En el Tíbet era famoso el Rolang, no el Rolón, no. El Rolang, es decir, usted que habla tibetano, el muerto de pie.
Claro.
Cuando un hombre moría fulminado por un rayo, era probable que se convirtiera en Rolang. Todos, al ver que una persona moría alcanzada por un rayo, una cosa que después de todo no sucede con tanta frecuencia, decían, es probable que este hombre se convierta en un Rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie con los ojos cerrados y comenzaba a andar. Eso ya era un síntoma mucho más evidente que el ser alcanzado por un rayo. Es decir, si usted era alcanzado por un rayo, moría y luego permanecía de pie y comenzaba a andar, era muy probable que se convirtiera en un Rolang. El Rolang no podía darse vuelta, ponerse de costado, ¿no? Por otra parte, quien tocaba a un Rolang caía enfermo y moría. Esto yo creo que es la característica central de un Rolang. ¿Cómo saber si una persona era o no era Rolang? Pues tocándolo. O mejor todavía, haciéndolo tocar por algún conocido. Si el conocido en cuestión caía redondo, a no dudarlo, ese hombre era un Rolang. En cambio, si el conocido mantenía su actitud de siempre, es decir, permanecía vivo, entonces aquel hombre no era un Rolang, por mucho que le hubiera alcanzado un rayo y por mucho que caminase con los ojos cerrados. Dice el cronista que los Rolangs eran seres que vagaban por las montañas, lo cual en el Tíbet es inevitable. Todos los seres vagan por las montañas porque el Tíbet es las montañas. Algunos dicen que se los podía detener lanzándoles una chancleta. Alexandra David Neal, que estudió la magia tibetana, motivo por el cual seguramente no creía en ella, ha escrito sobre el Rolang. Contó Alexandra otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a algunos muertos. Contemos esos procedimientos para ilustración de nuestros oyentes interesados en resurrecciones ajenas. El hechicero debía contar con la ayuda de un colaborador vigoroso y osado, y por supuesto también con un muerto. No se puede sacar aceite de las piedras ni resucitados de la nada. Para completar una resurrección, primero debe producirse una muerte. La presencia de un colaborador era necesaria porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera recitando fórmulas mágicas protectoras. Actividad en la cual los tibetanos son maestros, por cierto. No obstante, algunos hechiceros muy audaces preferían oficiar a solas. El hechicero debía tenderse, disculpe usted, Rolón, ¿sí?, a lo largo del cadáver. Tenía que posar sus manos, sus pies y su boca sobre los pies y la boca del difunto. Es decir, tenía que tirarse encima del muerto, así nomás, como quien se tira encima. Bien. Mientras permanecía en esa posición, su acólito, es decir, el ayudante, recitaba las fórmulas para que pasara una porción de alma del vivo al muerto. Es decir, hay mucho de científico en esto.
Sí, veo.
Según se ve. A veces no era el hechicero quien se acostaba sobre el cadáver, sino un ayudante a quien animaba a efectuar ese peligroso cometido con la promesa de alguna ganancia. Es decir, acostate vos sobre el muerto, que yo te prometo una ganancia. Un borracho allá en Extremadura se acostó sobre una sepultura, comienza una graciosa cuarteta española. Diré solamente las dos primeras líneas. Bien, pasado cierto tiempo, habíamos dejado al ayudante tirado sobre el difunto, las palabras mágicas surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Ese era el momento más peligroso, cuando el muerto empieza a moverse. El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba. Mientras tanto, el oficiante, ya sea el hechicero o el ayudante que se había posado sobre el muerto, también se paraba y se abrazaba al muerto y saltaba con el muerto. No sé para qué, pero eso es lo que hacía. Era como una especie de doma de muerto, de doma del resucitado, porque al resucitado hay que domarlo. Ajá. Lo peor que hay es un resucitado chúcaro,
claro, ¿verdad?,
que anda por ahí sin aceptar órdenes. ¿Para qué resucita uno a una persona? Sino para impartirle toda clase de órdenes y encargarle comisiones. Uh-huh. Bueno, entonces procedía a la doma del finado. Esta doma debía ser hecha con total rigor, porque si el abrazo del hechicero no funcionaba, el nuevo reanimado se libraba del abrazo y escapaba corriendo como un loco y matando incluso a toda persona que contaba su paso. Se iba al monte, huía al monte el resucitado. Ahora bien, si la doma del muerto resultaba eficaz, el muerto pasaba a cumplir enteramente las órdenes del mago. Estos muertos no hablaban, no dormían, no comían y permanecían siempre sentados sin hacer nada. Es decir, resucitar a uno de estos tipos y resucitar a un florero era más o menos lo mismo. Sin embargo, marca una diferencia con los zombies, que a veces eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar sus tierras. Estos muertos, que también se llamaban Roland, eran apenas utilizados para comisiones muy tontas, enviar mensajes o para hacer maldades. ¿Qué maldad? Bueno, recuérdese que quien tocaba a uno de estos moría inexorablemente. Así que solían utilizarse con propósitos criminales. Lamento decir esto en esta radio, hacer esta acusación que involucra incluso a personas muy adineradas y prósperas del Tíbet. Pero aquí no le tenemos miedo a nadie, especialmente cuando viven en el Tíbet. Bien. Este muerto viviente volvía a morir cuando moría el mago que lo había reanimado. Si a su vez el mago era reanimado por otro, ¿entiende lo que le digo?
Sí.
Bien, entonces era igual, el muerto igual seguía muerto. ¿A usted le hubiera gustado que no?
Y hubiera tenido una cierta...
Establecer como una ristra de muertos y resucitados. No tenía nada que ver. Cuentan que a mediados del siglo XIX había en Lhasa, famosamente la capital del Tíbet, unos empresarios fúnebres que estafaban a sus clientes. Un hombre que quisiera ser enterrado en un lejano cementerio familiar podía pagar por adelantado el traslado de su cuerpo, y estos empresarios fúnebres tenían un mago que te convertía al muerto en Roland y lo hacía ir caminando hasta aquel cementerio, ahorrándose los gastos de traslado. ¡Qué inescrupuloso!
Sí.
Bien. Todos estos asuntos se vuelven más curiosos de lo que ya son, cuanto ante semejante absurdo se hace... interviene la ley, ¿no? En Haití existió un artículo legal, el 246 del Código Penal, probablemente, que prohibía la creación de zombies. Y algo similar sucedió en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penó la práctica, sino la reaparición de estos muertos. Se desarrollaron disposiciones atinentes a la vinculación de los resucitados con heredades, lazos legales, parentescos, reclamos particulares. Aquello de lo que habló Edipo en un simposio, famosamente, en la antigua Grecia. Los simposios, saben ustedes, eran reuniones a las que iban los hombres a tomar vino y a hablar macán. Y plantearon como tema de conversación el descubrir una situación legal que fuera muy difícil de resolver, y Edipo dijo, un hombre resucita y quiere recobrar sus propiedades. Y ahí un problema. ¿Qué hacemos? Especialmente, como hemos dicho aquí en este programa, donde brindamos incluso consejo legal a personas que han resucitado, o mejor todavía, personas que, habiendo heredado a un señor, se encuentran, llegado el caso, con que este resucita y viene a por sus bienes.
Sí.
Bueno, yo ya los vendí, dice el tipo. Bien, ese es un problema, pero que en la ya estaba legislado. Los jurisconsultos chinos tienen una frase que se aplica a estos casos, que es, un muerto es un muerto. Y así se cierra el asunto. El muerto serio, sostienen los chinos, no vuelve. Un muerto serio se muere y, como quien dice, se deja de jorobar.
Ya, no molesta más.
No molesta más, ya molestó bastante. Se murió, se murió. Que viene, que se aparece, que se presenta en sueños, que dicta venganzas a sus sucesores, que quiere que terminen con un tipo que le había hecho un daño. Bueno, entonces se murió. Jame ahora.
Sí, si lo hubieras hecho vos cuando estabas vivo, dice.
Claro, eso es lo que hay que decirle a estos muertos cuando vuelan. En la China también había, digo, ya terminada esta historia, una cuestión interesante, que era que a veces se resucitaba por negligencia de los funcionarios del infierno, que con mucha frecuencia llamaban a morir a tipos que todavía no debían morirse. Los funcionarios del infierno cometían errores en la China, lo mismo que los funcionarios del mundo de todos los días. Y entonces, claro, imagínese, usted se moría, lo buscaban ahí en el registro, no lo encontraban, lo tenían ahí 2 o 3 días dando vuelta de gusto, y después decía, bueno, tómesela.
Se habían equivocado.
Se habían equivocado y usted volvía a la vida. De ese modo, por esa ineficiencia del funcionariato infernal, muchos regresaban a la vida. Y a un señor se le había ocurrido que existía la posibilidad de que esos resucitados examinaran en el infierno, durante su breve paso por el infierno, las listas de los condenados, de los bienaventurados, de los que iban a morir pronto, etcétera, etcétera, y luego comunicaran a su regreso estas novedades a sus amistades y a las personas para que tomaran los recaudos. Y había un señor muy poderoso de Hangzhou, que mataba personas y las mandaba a espiar, recomendándoles que luego trataran de volver con información. Y sí, mató a muchos. Personas que incluso cobraban un dinero por dejarse matar. Bueno, si yo te mato, decía este señor, anda a espiar los registros y fíjate cuánto me falta para morir a mí, etcétera, etcétera. hasta que cuando vio que nadie regresaba, este funcionario dejó de creer. Se hizo escéptico. Era un hombre de poca fe, evidentemente. Ya cuando mató a 10 o 15 y no le volvió ninguno, dijo, el escepticismo es preferible. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta charla acerca de los muertos resucitados?
A los muertos que fueron enviados al infierno por error, Alejandro. Tipo que les quedaban unos años todavía porque se equivocaron.
O peor, que estaban destinados al cielo y fueron al infierno.
También.
Pero según dice un amigo, ese es el verdadero infierno. Uh-huh. El verdadero infierno tiene que ser injusto. Uh-huh. Un infierno merecido ya no es tanto el infierno. Ya admite una cosa peor, un infierno merecido. Uh-huh. Casi al tipo, mientras sufre, le queda el consuelo de que el mundo funciona con un criterio
de justicia, ¿no?
De justicia. Uh-huh. Dice, yo me estoy asando, pero el mundo tiene un criterio de justicia. Lo peor, el verdadero infierno, el único que existe, es irse al infierno porque sí. Porque sí, por culpas ajenas o por culpas inexistentes o por capricho. Y entonces uno está ahí asándose y no sabe por qué. Y no sabe por qué. Ese y no otro es el infierno, no se engañen. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de leyendas, de cosas imposibles de creer. Uh-huh. Y como la quimera es no solo un monstruo de la antigua mitología griega, sino una palabra con la que se designa aquello cuya existencia es imposible, pues entonces escucharemos el tango que se llama Quimera por el cantante oriental don Carlos Gardel.
Ha cantado Carlos Gardel, Quimera.